Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todo estén bien y tenga buena salud. Es un placer para mí de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borgias, estaré acompañado durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, a saber, o comenzando con noticias, comentarios y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias presentadas por Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, proporcionó orientación a los participantes de la reunión de coordinación de los administradores de las aldeas de 2019. Esta actividad se llevó a cabo en Taman Impian Jaya Ancol, Yakarta, el miércoles. Para los participantes, el presidente expresó su deseo de que los fondos de la aldea, que ha sido extendido por el gobierno central a los gobiernos locales, este año se utiliza para potenciar la economía de la comunidad. Según él, durante los últimos 4 años, los fondos de las aldeas se han asignado para el desarrollo de la infraestructura de las aldeas, como la construcción de caminos, puentes e irrigación.
Jadi lagi fisik infrastruktur ini sudah kita jalankan. Ini ke depan agak digeser sedikit.
Así que dijo, una vez más que hemos ejecutado la infraestructura física, en el futuro se modificó un poco para empoderar a la economía de las aldeas. ¿Qué es eso? Doy un ejemplo en Java Central, en el pueblo de Pongok, Umbul Pongok. El pueblo tiene una pluma de agua, luego se hace un pueblo turístico. Algunos fondos del pueblo van allí, lo que sucedió un año, el pueblo recibió 14.000 millones de ingresos. En nuestra aldea se encuentran manantial. No solo el manantial, la belleza de la cascada se puede utilizar para atraer a turistas. O si hay un producto superior, aplique una inyección de fondos para poder avanzar. Se comience a pensar en los productos en el pueblo, los cuales puedan ingresar al mercado, puedan conectarse y vender en las tiendas en línea. Hasta fines del año 2018, el gobierno ha implementado 187 billones de rupias de fondos de las aldeas. Los fondos de las aldeas se han utilizado, incluyendo la construcción de 191.000 kilómetros de caminos rurales, 58.000 unidades de riego, 24.000 puestos de servicios de salud integrados y 1,1 millones de metros de puentes. En el año 2019, el gobierno subió los fondos de las aldeas a 70 billones de rupias. De modo que al final de este año, los fondos totales de las aldeas alcanzaron los 257 billones de rupias. El secretario general del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Ego Syahrial, y el embajador británico para Indonesia, ASEAN y Timor-Leste, Muazzam Malik, en Yakarta el miércoles firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación para el desarrollo de energía de bajo en carbono. Con esta colaboración, según Ego Syahrial, el Reino Unido contribuirá a la provisión de infraestructura de energía renovable a pequeña escala en el este de Indonesia, que se cree que puede desencadenar el crecimiento económico. Esta colaboración entre Indonesia y el Reino Unido ayudará al desarrollo de la energía renovable en Indonesia, que recientemente ha logrado un progreso significativo. Como citó la agencia de noticias Santara, el gobierno agregó que deseaba que esta cooperación proporcionara resultados tangibles y beneficiosos para el pueblo de Indonesia. El ministro de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas de Indonesia, Puspa Yoga, alienta a las empresas pequeñas y medianas a participar activamente en la conservación de los servicios de gastronomía tradicional. Esto fue declarado por el ministro Puspa Yoga cuando dio un discurso en la tercera conferencia nacional de la Asociación de Empresarios de Servicios de Catering de Indonesia en Yakarta el miércoles, según lo informó la agencia de noticias Antara. En esa ocasión, el ministro también alentó a las empresas pequeñas y medianas que son miembros de la Asociación de Empresarios de Servicios de Catering de Indonesia a preservar la cocina local. La Asociación de Empresarios de Servicios de Catering de Indonesia tiene un papel importante en el enriquecimiento de los tesoros culinarios tradicionales de Indonesia. Además, la Asociación de Empresarios de Servicios de Catering de Indonesia es un foro para empresarios de catering que desarrollan auténtica cocina indonesia. La existencia de la Asociación de Empresarios de Servicios de Catering de Indonesia también se considera estratégica para promover la riqueza de gastronomía indonesia, tanto en el país como en el extranjero. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ampliará el plazo para las negociaciones de paz en la guerra comercial que termina el 1 de marzo. La señal de Trump al decir 1 de marzo de 2019 no es una fecha mágica. Como escribió CNN Indonesia el miércoles, a pesar de dar una señal de la extensión, Donald Trump dijo, hasta ahora las negociaciones de paz sobre las guerras comerciales mostraron avances alentadores. Según él, las negociaciones llevan tiempo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia confirmó que dos personas que aparecieron en vídeos difundidos en las redes sociales eran ciudadanos indonesios que fueron secuestrados por el grupo Abu Sayyaf. Ambos son ciudadanos indonesios desde Wakatobi, de la provincia de Sureste, Sulawesi, secuestrados por grupos armados del Filipinas del Sur mientras trabajaban para pescar en las aguas de Sandakan, Malasia, el 5 de diciembre de 2018, junto con un malayo. El director del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, en Yakarta el miércoles explicó que desde la recepción del informe de secuestro, el Ministerio de Relaciones Exteriores se comunicó con las familias de los ciudadanos indonesios en Wakatobi y transmitió periódicamente el desarrollo de los esfuerzos de liberación. El gobierno continúa haciendo esfuerzos en el marco de la liberación de los dos ciudadanos indonesios de la forma de rehenes. Este caso es el 11º secuestro de grupos armados en el sur de Filipinas contra ciudadanos indonesios en aguas de Sabah, Malasia. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario, que se trata la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, un impulso para intensificar esfuerzos para proteger y enseñar idiomas regionales. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, cada 21 de febrero, el mundo, incluyendo Indonesia, celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Para el pueblo indonesio, esta advertencia es un impulso para intensificar los esfuerzos para proteger y enseñar idiomas regionales a los niños. Indonesia es muy rica en idiomas regionales. El número de idiomas regionales en Indonesia es el segundo más grande del mundo después de Papua Nueva Guinea. Según los datos de la Agencia de Desarrollo y Desarrollo de Idiomas del Ministerio de Educación y Cultura, el número de idiomas regionales difundido en Indonesia por el año 2018 es de 768 idiomas regionales. Entre los idiomas regionales en Indonesia hay tres idiomas con más de 10 millones de hablantes, a saber, javanés, 84,3 millones de hablantes, sundanés, 34 millones de hablantes, y el idioma madurez, los hablantes son 13,6 millones de personas. La riqueza de los idiomas regionales es un tesoro y orgullo para Indonesia, porque cada idioma tiene su propia singularidad. Las características de los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos y diversos de la vida de los indonesios se reflejan en el idioma. Por lo tanto, los esfuerzos para proteger y mantener la diversidad de idiomas en Indonesia se deben continuar. Si no, habrá muchos idiomas regionales que se extinguirán y no habrán hablantes. Según los datos de la Agencia de Idiomas, hasta 11 idiomas regionales en Indonesia son declarados extintos. Hay 16 idiomas cuyo estado está en peligro. Hay varias causas de la extinción del idioma, incluida la reducción del número de hablantes, los grandes desastres naturales, los matrimonios intertribales y la actitud lingüística de los hablantes. Se necesitan esfuerzos reales tanto de la comunidad como del gobierno para proteger y mantener la diversidad de idiomas en Indonesia. Los gobiernos locales necesitan hacer regulaciones para proteger sus respectivos idiomas regionales. En Indonesia solo hay una regulación regional que regula la protección regional del idioma, a saber, la provincia de Sumatra Septentrional. Esfuerzos para desarrollar, fomentar y proteger los idiomas regionales no solo a través de la legislación, sino también a través de esfuerzos reales de hablantes individuales de idiomas regionales. Por ejemplo, documentando idiomas regionales. Cada individuo debe tomar la iniciativa para documentar el idioma local. La documentación es muy necesaria para su continuidad, para que no extinga. Recuerde, la pérdida o extinción de un idioma da como resultado como el patrimonio cultural e intelectual que contiene. Y ese fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 21 de febrero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de febrero del año 1972. Luna 20 aterrizando en la Luna. Luna 20 es la segunda misión más exitosa de la nave espacial de tres lunas de la Luna por la Unión Soviética. Luna 20 entró en la órbita lunar el 18 de febrero del año 1972. Y el 21 de febrero de 1972, Luna 20 aterrizó en la Luna en una región montañosa conocida como Terra Apollonios. Al regresar a la Tierra el 22 de febrero de 1972, Luna 20 logró traer 30 gramos de muestras de arena y rocas lunares recolectadas en una cápsula sellada. Luna 20 finalmente logró aterrizar en la Unión Soviética el 25 de febrero del año 1972. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de febrero del año 2000, la conmemoración del Día Mundial de la Lengua Materna. El Día Mundial de la Lengua Materna se celebra cada 21 de febrero para crear conciencia sobre la diversidad lingüística, cultural y multilingüe. El Día Mundial de la Lengua Materna se conmemoró por primera vez el 21 de febrero de 2000, aunque se estableció formalmente en la Asamblea General de la ONU mediante una resolución emitida en 2008. La conmemoración fue una propuesta de Rafiqul Islam, un residente bengalí que vive en Vancouver, Canadá. Escribió una carta al secretario general de la ONU, Kofi Annan, el 9 de enero de 1998, para preservar todos los idiomas en el mundo que están en el peligro de extinción. Propuso conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna cada 21 de febrero, junto con el Movimiento del Recuerdo de la Lengua en Bangladesh, en memoria de las manifestaciones que se cobraron vidas en Dhaka el 21 de febrero de 1952 para proteger al bengalí como lengua nacional. Terminamos este Hoy en la Historia con el Día Nacional del Cuidado de Residuos. En 2006, el Ministerio de Medio Ambiente del Estado lanzó por primera vez el 21 de febrero como el Día Nacional de Cuidado de Residuos. Esta conmemoración surgió de las ideas y la demanda de varias partes para conmemorar el desastre de la basura ocurrido en Lewigajah, Cimahi, Jawa Occidental, el 21 de febrero de 2005. El desafortunado evento ocurrió debido a la gran cantidad de lluvia y la explosión de gas metano en la basura. Como resultado, 158 personas muertas y dos aldeas, a saber Chilumus y Pollo, desaparecieron del mapa porque fueron arrolladas por un deslizamiento de tierra proveniente del sitio de disposición final de Lewigajah. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Seperti merakit perahu layar, ku bersiap untuk maju. Dengan hati yang gembira, menyambut pergantian waktu untuk berjumpa denganmu. Ku pastikan kau bahagia. Denganku, kau kan melihat sungguh indahnya hidup ini. Tiada yang perlu kau sesali, karena semua akan baik-baik saja. Terus berpacu dalam irama lagu yang kan hiasi harimu.
Bueno, esta fue la canción titulada Merakit Perahu, cantada por Hifi. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación, vamos a presentar o vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos el programa de Mi Indonesia con el tema sobre Indonesia y Noruega entra en la nueva fase de la cooperación para el control del cambio climático. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia ha llevado a cabo una serie de acciones correctivas en el sector forestal y el uso de la tierra en los últimos años. El gobierno también ha introducido nuevas medidas para proteger los bosques, especialmente los bosques primarios y las turberas. La ministra de Medio Ambiente y Bosque y Silvicultura, Siti Nurbaya, destacó que las medidas correctivas del gobierno indonesio se llevaron a cabo conceptualmente y estaban llenas de observaciones científicas. El enfoque en este paso correctivo también es diferente al anterior, ya que interactúa más con activistas y académicas en varias decisiones. Así lo afirmó la ministra Siti Nurbaya después de una reunión bilateral con el ministro de Clima y Medio Ambiente de Noruega, Ola Elvestuen, en Yakarta el sábado. En la reunión, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya, y el ministro de Clima y Medio Ambiente de Noruega, Ola Elvestuen, anunciaron que los dos países estaban lanzando una nueva fase de cooperación bilateral en el campo del control del cambio climático y la silvicultura. Ambos países también acordaron las reglas para los pagos basados en resultados de Noruega a Indonesia para la reducción de emisiones. Indonesia ha establecido objetivos para reducir las emisiones de la deforestación. Indonesia también pidió una asociación internacional para aumentar su contribución al Acuerdo Climático de París y reducir las emisiones de un 41% para el año 2030. Mientras tanto, la ministra de Clima y Medio Ambiente, el ministro de Clima y Medio Ambiente de Noruega, Ola Elvestuen, evalúa que Indonesia había llevado a cabo audaces reformas regulatorias para controlar el cambio climático. Estos diversos esfuerzos han mostrado resultados. El ministro Elvestuen reveló que podría ser demasiado pronto para ver una tendencia clara. Pero si la deforestación continúa disminuyendo, Noruega está lista para aumentar la cooperación con Indonesia y apoyar todos los esfuerzos realizados. La existencia de bosques sostenibles es muy importante para cumplir con el Acuerdo Climático de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se necesita una acción sustancial para reducir las emisiones de deforestación si el mundo quiere mantener un aumento de las temperaturas globales por debajo de 1.5 a 2 grados. Anteriormente, la delegación noruega realizó una visita de campo al bosque de manglares de Papua Occidental. El ministro Elvestuen también declaró que apoyó al gobierno de Indonesia para llevar a cabo la observación forestal y marina especialmente en la provincia de Papúa Occidental. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Cinta Tak Pernah Salah, cantada por Three Composers. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3.325 kHz y sitio web www.buenos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, el tema del segmento de la belleza de Indonesia de hoy es Nasi Menok o el arroz Menok. Oyentes, uno de los principales destinos turísticos culinarios en la regencia de Magetan, Jawa Oriental, es Sarlondo. Sarlondo es un mercado tradicional en donde se venden bocadillos que eran muy populares en el tiempo antiguo, como panqueques, cenil, getuk, rangin y otros. Además de los bocadillos anteriores, Sarlondo también sirve o vende comida pesada como arroz, ala parrilla, arroz menok, arroz de maíz o nasi ampok, arroz bancaan, arroz soto tradisional y pecel largo. Para apoyar la atmósfera del mercado antiguo, Sarlondo fue construido utilizando bambú. La tienda del vendedor también se construye a partir de sacos tejidos o bambú tejido, sombreados con techos de paja seca y estructuras de construcción de bambú. Con sillas y mesas de madera, ameniza el ambiente del antiguo mercado tradicional. Oyentes, de una variedad de artículos culinarios vendidos, Nasi Menok es uno de los menús que es uno de los favoritos de los visitantes. Este alimento proviene del arroz nuevo de los agricultores locales que están medio cocidos, karon en idioma japonés, al mezclar leche de coco, sal y hojas de laurel para cocinarlo. Después de que la leche de coco, la sal y aroma de las hojas de laurel se absorben, el arroz se envuelve con hojas de plátano que le dan un aroma aromático al arroz. Una vez envuelto, el arroz se vuelve a poner al vapor hasta que esté cocido. Luego se come este arroz suave, esponjoso y sabroso con botok y ungüento. Botok generalmente consiste en hojas de cebolla roja, petai, petai china, hojas de belinjo mezcladas con una serie de vegetales y hierbas. El ungüento consiste en verduras y berros, hojas de kenikir y otras verduras. El menú no es suficiente si no hay un lento típico de Magetan. Lento es unas bolas hechas de yuca que se corta longitudinalmente alargadas como palito de encendedor mezclados con especias como galanga, chile, cebolla roja y ajo. Es sabroso, picante y refrescante cuando se come con arroz menok. Oyentes, se dice que el arroz menok es un menú comido por el reino de Mataram en el siglo XVII. Se dice que tanto al retenedor como a los soldados del reino de Mataram les gustaba el arroz menok. Esta cocina continúa siendo conservada hoy por la comunidad local. Si visita Magetan, puede disfrutar de nasi menok o arroz menok en el mercado de Sarlondo o en varios restaurantes de Magetan. El precio es relativamente barato, alrededor de 15.000 hasta 25.000 o 2 dólares estadounidenses por porción. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez sobre Nasi Menok. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Bueno, esta fue la canción cantada por Yuka Tamara titulada Cinta. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. La siguiente es el segmento de Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo. Bueno, oyentes, llegamos al segmento de miscelánea. Esta edición de la miscelánea les informa sobre Indonesia se presenta oficialmente como candidato para albergar los Juegos Olímpicos de 2032. Oyentes, Indonesia se ofreció como candidato para ser anfitrión del Partido Deportivo Internacional o los Juegos Olímpicos de 2032. La presentación se hizo a través de una carta del presidente indonesio Joko Widodo al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. La carta fue presentada por el embajador de Indonesia en Suiza, Mulia Manhadat, el 11 de febrero de 2019. Una copia de la carta para organizar los 35º Juegos Olímpicos fue recibido por Thomas Bach con una respuesta positiva. El director ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, Christopher Dubi, respondió positivamente a la decisión de Indonesia de nominarse a sí misma como anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2032. Dubi dijo que el Comité Olímpico Internacional ha reconocido las capacidades de Indonesia al llevar a cabo con éxito dos de las principales actividades deportivas, a saber, Juegos Asiáticos y Juegos Paraasiáticos de 2018. Con respecto a la nominación del anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2032, el embajador de Indonesia en Suiza, Mulia Manhadat, consideró una buena oportunidad para demostrar las capacidades económicas de Indonesia. El proceso de elección del anfitrión para los Juegos Olímpicos de 2032 se llevará a cabo a más tardar el año 2024. Para poder ser sede de los Juegos Olímpicos de 2032, más tarde, Indonesia debe competir con varios países, a saber, India, Corea del Norte y del Sur, que también se presentan como anfitriones. Si logra convertirse en anfitrión, Indonesia se convertirá en el cuarto país asiático en albergar los Juegos Olímpicos después de Japón, China y Corea del Sur. Tokio será la sede de Juegos Olímpicos de verano de 2020. París será sede de los Juegos Olímpicos de 2024. Y se confirmó que Los Ángeles será sede de los Juegos Olímpicos en 2028. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy.
Usahaku ini untuk mendekatimu, dekati hatimu. Aku menunggu cinta. Sehari tak jumpa, rasanya setahun. Saat kau tak sapa, hatiku terguncang. Hati goyang, jangan kau gantung-gantung dan harapan. Aku ingin kamu, namun adakah engkau ingin aku? Seperti berbalas, namun terkadang makin enggak jelas. Demi Tuhan aku menunggu cinta. Kamu, namun adakah kau ingin aku? Seperti berbalas, namun terkadang makin enggak jelas. Aku ingin kamu, namun adakah kau ingin aku? Seperti berbalas, namun terkadang makin enggak jelas. Demi Tuhan aku menunggu.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Menunggu Cinta o Espera el Amor. Una canción cantada por Lima Romeo o Cinco Romeo. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, llegamos a la información sobre la música. Esta vez es la canción de la banda musical Deloitte titulada Titik Noda. La banda musical Deloitte en su debut constaba de 6 miembros, a saber, Bartje van Houten en guitarra, André Gultom en saxofón, flauta, vocal, Samsuar Hasim en vocal principal, Khairul Daud batería, Budiman Pulungan teclado, Sangkan Panggabean en bajo, Justian en segundo guitarrista, Juhani Fatmarida Susilo flauta, saxofón y Totok en bajo. Estaban en la gloria en la década de 1970. El nombre de Deloitte comenzó a ser conocido por el público después de lanzar el sencillo titulado Titik Noda el año 1972. Los éxitos de Deloitte generalmente fueron creados por Bartje van Houten, incluyendo Titik Noda, Apa Salah dan Dosaku, Mengapa Harus Jumpa, Keagungan Tuhan, Tak Mungkin, Oh di mana y Semalam di Malaysia. Oyentes, les ponemos la canción titulada Titik Noda.
Sí. sore itu lagi menjadi gelap, mendung pun kian menebal. Terdengar tetesan air hujan, semua menambah keperihan. Hujan pun semakin deras, begitu juga air matanya. Dia menangis mengenangkan dirinya yang ditinggalkan. Kasihnya telah pergi meninggalkan titik noda, tinggallah dia kini dengan hati yang kecewa. Hapuslah matamu, jangan ditangisi kisah yang lalu. Sudah suratan ini terjadi, jangan disesalkan matamu. Jangan ditangisi kisah yang lalu, sudah suratan ini terjadi, jangan disesalkan lagi.
Voice of Indonesia.
Haruskah hidupku terus begini?
kuasaku sampai
Oyentes, finalizamos el programa de una hora en español hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. No se olviden hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voinindonesia y correo electrónico voi@voinews.id.